Estamos en comunicación con Alicia Rivas, que además de periodista, militante feminista, es la responsable de prensa de la CTA Autónoma de aquí de Misiones, que sí ha hecho, ahora nos lo va a explicar mejor Alicia, sí ha hecho un reconocimiento de este derecho a huelga de las mujeres. Bueno, y además es integrante de la Coordinadora de Trabajadores Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas, Bisexuales, Intersexuales, Pansexuales y Queers, que convoca a la marcha de esta tarde aquí en Posadas por el Día de Paro Internacional de Mujeres. Alicia, muy buen día. Mariquita y Beto desde este lado, ¿qué tal?
Buen día, Beto, buen día, Mariquita, y un saludo a toda la audiencia.
Gracias,
Alicia,
gracias.
¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, muy bien.
Confirmame, Alicia.
Haciendo paro.
¿Cómo?
Haciendo paro. De paro hoy también.
Claro,
porque,
claro.
Las compañeras de la radio de la universidad, que hacemos el programa Otro Aire, es un programa casi compuesto en su gran mayoría, si bien ahora tenemos a Miguel Riquelme de compañero también por unas semanas más, hasta que se vaya a la tarde, pero es un programa hecho por mujeres casi, en su totalidad. Así que hoy estamos haciendo paro.
Bueno, yo adhiero fervientemente al paro. Después de las 9 de la mañana no hago absolutamente más que ir a marchar a las 3 de la tarde, pero si no estoy acá, ni Beto puede salir al aire. Así que fíjate vos.
Es una forma también, ¿no?
También. Y es la manera de poder contar esto que nos vas a contar ahora, Alicia. Hoy se marcha aquí en Posadas.
Hoy se marcha y... comenzando un poco por lo que decía sobre las centrales sindicales,
sí.
Todavía nos cuesta muchísimo que algunas de esas centrales puedan también poner en agenda que el paro de mujeres es un paro de mujeres trabajadoras y que tiene las reivindicaciones de nuestra clase trabajadora. Por eso casi se limitan a los saludos así más formales, a las felicitaciones, como si este día fuera un día así simbólico de simples salutaciones. En ese sentido, tanto ATE como la CTA Autónoma, UTEM, que también es gremio de base docente de la CTA Autónoma, nosotras convocamos ya la central desde hace varios años, que convoca al paro en todo el país, y este año también, desde la conducción de ATE en la provincia, pudimos dar esa discusión y la convocatoria al paro en el marco de este paro internacional. Así que las leyes estatales y las y leyes docentes, digamos, están también amparadas, si se quiere, por esta convocatoria al paro.
Bien, esto incluso se comunicó al gobierno de la provincia, ¿no?
Sí, el jueves de la semana pasada hicimos la presentación formal, tanto de ATE, CTA y UTEM, como para también, porque este es un paro que tiene toda esta formalidad, ¿no? No solamente por las reivindicaciones que planteamos, sino también porque en muchos de estos lugares hay una gran mayoría de mujeres. Estoy hablando las estatales en el sistema sanitario, en la administración central y obviamente también en el sector docente. Así que si todas pudiéramos parar y tomáramos esta decisión política de parar, el Estado sentiría claramente cuál es el lugar que tenemos y también esos roles en los que estamos y estamos trabajando y en las condiciones en las que estamos haciendo. Así que es parte de un largo camino, de una discusión que también tenemos que ir dándola dentro de nuestros distintos sectores, porque hay muchos que... y muchas que siguen relacionando esto a otras reivindicaciones. Y les cuesta por ahí entender también que tiene que ver con nuestras condiciones laborales, salariales, con esas condiciones más estructurales que siguen condenando a las mujeres y a las disidencias, sobre todo, a desigualdades muy profundas, digamos, ¿no?
Bueno, precisamente, Alicia, este año... el paro se convoca, además de las reivindicaciones ya tradicionales, el derecho al aborto, a la decisión sobre el propio cuerpo, fundamentalmente, las reivindicaciones contra la violencia machista, etcétera. Digo, este año se toma aquí en la Argentina el tema del endeudamiento, ¿no? Relacionándolo de alguna manera con las formas capitalistas de dominación que también se terminan reflejando en esta inequidad que termina desfavoreciendo a las mujeres fundamentalmente. ¿Nos podés explicar un poquito más de esto?
Sí, de hecho la consigna central de la marcha de hoy es: la deuda es con nosotros.
Claro.
Y si bien uno puede relacionarlo, y está bien que lo hagamos porque de hecho está pensado para eso, con este contexto de discusión o renegociación de la deuda externa en nuestro país y de todo lo que esto implica, de ese endeudamiento ilegal e ilegítimo que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, pero claramente no se limita a ese endeudamiento, ¿no? Es a pensar todo lo que el sistema patriarcal, capitalista, nos debe a las mujeres estructuralmente. Pero sí nos parecía importante poner el eje en este contexto de deuda, porque nosotras insistimos en que ese endeudamiento hay que investigarlo. Decimos, entre otras cuestiones, es una estafa, es parte del hackeo sistemático al que han sometido a nuestros países, porque acá no solamente es la Argentina, es todos los países que han sido endeudados en estos últimos años, y que eso condiciona nuestras posibilidades de vida. Hoy estamos discutiendo cuestiones concretas y tenemos que esperar que se resuelva, por ejemplo, la negociación de la deuda. Y allí, para mencionar nada más una situación que nos toca muy de cerca, las y los misioneros, que es la reincorporación de 27 trabajadores de la agricultura familiar que fueron despedidos durante el gobierno de Mauricio Macri. Esa negociación, que se supone era tan simple, y que parte de la promesa también del gobierno de Alberto Fernández era que se iba a reincorporar, hoy una de las cuestiones que dicen es que está sujeta a la negociación de la deuda, y que en ese marco habría que leerlo también. Entonces tenemos 27 trabajadores que todavía no sabemos si van a poder ser reincorporados.
Yo te agrego a esos 27 acá en Misiones, los trabajadores del SENASA que fueron despedidos en Misiones, trabajadores, bueno, Radio Nacional, que también tuvo sus despidos y sus retiros involuntarios. Hay muchos sectores aquí en la provincia de Misiones del orden de organismos nacionales, los del INTA, los del INTI, no sé si finalmente lograron la reincorporación. Son muchos los trabajadores del Estado que fueron despedidos en su momento, sobre pretexto de que eran grasa militante, que eran, bueno, y resulta ser que cuando ahora vemos de qué modo han desvalijado el Estado, han desmantelado el Estado, y cómo han quedado cientos de programas de distintas áreas de gobierno nacional totalmente desmantelada, uno entiende, o por lo menos puede insistir con aquello de que esos despedidos fueron despedidos para terminar con esos programas, no porque fueran militantes, porque eran los trabajadores que llevaban adelante esto, como la agricultura familiar, por ejemplo, ¿no?
Sí. No, y además en ese marco, relacionando claramente con las condiciones laborales y con las demandas laborales, también marcar los procesos de precarización laboral que venimos denunciando hace muchísimos años, y que tanto la precarización como la precarización, que es igual a inestabilidad, igual a menor salario, igual a contextos que favorecen las formas más más diversas de violencias, eso también facilita y facilitó que el gobierno de Macri se llevara puesto un montón de sectores, porque también hay que plantearlo, y nosotros hoy lo queremos discutir de cara a las políticas que se vayan a encarar en relación a muchas de estas áreas que vos nombrás, Mariquita, y que seguramente van a volver de alguna manera a ser puestas en funcionamiento. Bueno, es tiempo de que cada área, programa que se piense para garantizar un derecho también venga con trabajo legal, con trabajo decente, dirían algunos sectores, con trabajo genuino, que es realmente lo que va a posibilitar que esos programas puedan ser sostenibles. Y acá me dirán, bueno, ¿dónde va a salir la plata? Yo creo que en nuestros países, la Argentina tiene capacidad de producción que deberán discutirlo después políticamente cómo se distribuye, con quién tienen que ir a disputar, y no tendríamos que ser nuevamente los y las trabajadoras las variables de ese ajuste para poder garantizar que todos estos derechos puedan ser cumplidos, que puedan ser instrumentados, pero insistimos, con trabajo genuino, porque lo que estamos viendo y lo que estamos denunciando es que ese proceso de precarización laboral, lejos de disminuir en estos últimos años, lo que ha ido es tomando gran parte del Estado. Y Misiones es un ejemplo clarísimo de eso, sobre todo si uno mira, por ejemplo, el sector salud. El sistema sanitario en la provincia, y hoy la provincia tiene de vuelta un diálogo así muy cercano con el gobierno nacional, la provincia tiene más del 50% de su personal del sistema sanitario precarizado, inestable, con salarios que no superan, que están lejísimos de la canasta básica. Es decir, nosotros queremos discutir todas esas cuestiones, queremos visibilizarlas, queremos poner en... Y claramente está lo de la deuda que te dice, bueno, pero mirá que nos dejaron el país así, en estas condiciones, y hay que aguantar, y hay que esperar. Bueno, nosotros queremos discutir esas cuestiones, porque la verdad, la deuda ha sido histórica con nosotras, y muchas de nuestras compañeras vienen esperando hace años. En la provincia tenemos compañeras contratadas hace 15, 20 años en áreas del Estado, que me parece que es tiempo de dimensionar lo que eso implica.
Además, digamos que la provincia, que el gobierno nacional hoy esté en esa situación de decir, bueno, a ver cómo resolvemos esta tragedia que significa volver a estar endeudados hasta la coronilla y más allá todavía, uno por ahí puede todavía tener cierta tolerancia. Ahora que quienes votaron a favor de que se le pague a los fondos buitre y a partir de ahí avalar todo el endeudamiento con esa sola acción, además de otras acciones que tienen que ver con la reforma previsional, etcétera, etcétera, hoy justifiquen que no resuelven los reclamos que se hacen en virtud de la deuda, y bueno, me parece que es, en fin... Por lo menos es para cuestionarlo fuertemente.
Alicia, antes de cerrar, quería tu opinión muy en particular respecto de la justicia misionera. Bueno, tenemos los recientes casos la orden de la Corte Suprema de la Nación por las condenas a Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, esta resolución más reciente por el caso de
Victoria
Aguirre. ¿Algún énfasis para poner en el tema poder judicial aquí en la provincia respecto de la cuestión de género?
El documento va a mencionar claramente eso también, porque bueno, una de los ejes que venimos discutiendo hace muchos años es la criminalización y la feminización de la pobreza, y Misiones en ese sentido ha tenido ejemplos muy muy claros de lo que significa este proceso. Y también debemos decirlo que hemos dado una muestra de que no solamente la visibilización de estos casos, sino el habernos involucrado desde el movimiento de mujeres, ha permitido que hoy estemos hablando de 4 o 5 compañeras nuestras que están fuera del sistema, fuera de la cárcel, digamos, gracias a esa intervención. Provisoria, podemos decir, la decisión, porque en el caso de Victoria esto claramente sigue poniendo incertidumbre a su situación. Sí. En el caso de María también uno podría decir, de María Obando, lo que eso implica. Pero bueno, para pensar y para poner en agenda, nosotros no podemos seguir, y nosotros como provincia, me parece, indiferentes a la gravedad de lo que está pasando en el Poder Judicial. El fallo de Cristina Vázquez, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, es un fallo que todavía no hemos dimensionado las implicancias que tiene y lo que le dijo a al Superior Tribunal de Justicia. A tal punto que le sacó, entre comillas, la competencia de que sea el Superior Tribunal de Justicia el que resuelva ese expediente, y decidió la Corte absolverla. Un hecho casi sin precedentes. Porque no confiaba, decía, porque ya llegó este expediente acá, ya le pedimos que revisaran, no lo hicieron, y atento al tiempo, hacía 9 años que ella estaba en ese, entre la Corte y el Superior Tribunal de Justicia, y más de 11 presa, ¿no? Y ese fallo que acá está completamente ignorado, nosotros no hemos tenido una explicación del Superior Tribunal de Justicia acerca de ese fallo. Y no contento con eso, la devolución de la causa Victoria, casi diciéndonos, esto es nuestro territorio, este es nuestro territorio, acá mandamos nosotras. Acá no hay constitución nacional, acá no hay directivas de la Corte Suprema de Justicia, este es nuestro territorio. Y la foto del gobernador con los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, uno puede leerlo de distintas maneras. Una podría ser, bueno, voy y respaldo en este momento en que deberíamos estar todos pidiendo, interpelando fuertemente, desde juicios políticos